un mundo de posibilidades, historias que cambiarán tu manera de ver las cosas. Hola mis amigos, ¿qué tal están? Les habla Beatriz y en este primer episodio de Un Mundo de Posibilidades les traigo a Ivana Florencia. Ivana es una argentina criada en Eslovenia, es una mujer emprendedora, inquieta, vegana, dedica su vida a la ecología y a la responsabilidad social. Le encanta conocer gente, viajar y adentrarse en nuevas culturas. Les traigo aquí a Ivana porque es la persona que más conoce de ecología, responsabilidad social y consumo ético que conozco. Además que no solamente conoce de estos valores, sino que también los vive. Y me ha enseñado mucho a mí y sé que les enseñará a todos un poco más de estos tres temas, ampliando un poco nuestro mundo, nuestra costumbre y nuestras ideas. Así que aquí los dejo con esta entrevista. Espero que les guste. Hola Ivana, gracias por estar aquí y aceptar ser la primera entrevistada de Un Mundo de Posibilidades.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, me gustaría que nos comentaras cómo influye en ti ser una argentina criada en Eslovenia.
Bueno, es una respuesta un poco más complicada, creo, pero...
Sí.
Yo creo que lo que más influye es el tema de cambiar de... de hábitos, cambiar de cultura un poco. De alguna manera, cuando te crías en una sola cultura, muchas cosas las das por hecho, que son así. La primera cosa que aprendes que se hace de una manera, lo das por hecho. Y a pesar de tener la mente muy abierta y tal, muchas cosas del día a día, de los hábitos, los haces siempre de la misma manera. Mientras que cuando cambias de cultura y ves y vives la realidad de un día organizado de otra manera, aprendes que las cosas no tienen que ser de una manera. Entonces, de repente te das cuenta que las puedes hacer de la manera de esta nueva cultura o de una tercera, entonces te vas haciendo tus propios hábitos a tu gusto o bajo el impacto que quieras tener. Entonces, creo que ese es el mayor impacto que he tenido.
Claro, genial. Pues a mí me gustaría que nos comentaras un poco más el cómo esta argentina que se cría en Eslovenia llega al mundo del ecologismo, de la responsabilidad social. Sé que esto no es algo que estaba en tu familia, obviamente la parte de como de la cooperación y todo esto sí, que yo creo que es valores de familia, pero el tema de ecología como tal, no. Entonces quiero que me digas cómo llegaste ahí, ¿no?
Bueno, justo que mencionas ahora el tema de la familia, luego de... Nunca me lo esperaba que tuviese un impacto, ¿no? Pero luego de un tiempo me acordé que mi mamá, cuando yo era pequeña, iba al parque a jugar, que en Argentina es común que a veces hay niños jugando en el parque que no están, viven en la calle, sí. O tal. Alguna vez, por ejemplo, llevaba a alguno de los niños a casa a merendar con nosotros. Y eso no es que algo tenga un impacto directo con lo que hago ahora, pero es una manera que vas creciendo que tiene una influencia en tu manera de ser por ahí, ¿no? De compartir, de tratar de mejorar la situación de los demás y
sí,
tal.
Sí. No, en definitiva seguro te dejó la semilla de eso, ¿no?
Sí, yo creo que de alguna manera mi mamá era voluntaria en otros tipos de cosas como ayudando a gente con SIDA y tal. Entonces yo creo que de alguna manera eso también tuvo un impacto.
Claro.
Luego fue de casualidad, en realidad yo no me interesaba por el tema, compraba ropa en todas las marcas convencionales, bebía whisky con Coca-Cola, o sea, tenía una vida bastante convencional en ese sentido. Pero cuando estaba en la facultad, estaba estudiando economía, emprendimiento, en una organización que organizábamos proyectos para tener experiencia sí. En el mundo real, salió la idea de hacer el día sobre chocolate. Esa idea, como no tenía mucho que ver con el grupo Management Group, terminó saliendo de esta organización y terminó siendo en la feria de chocolate de Ljubljana, de la capital de Eslovenia. Y ahí empecé a cooperar con el comercio justo. Antes de esto, lo que había pasado era que estaba enseñando emprendimiento en una escuela secundaria. Y estábamos en temas de pitch, todo lo que es cómo hacer un pitch, cómo hacer presentaciones. Y de casualidad terminé viendo un video en YouTube que se llama The Best Speech Ever, uh-huh. el mejor discurso de la historia, ¿sí? que va sobre la alimentación. Y ahí fue el primer cambio que hice, de dejar, dije, bueno, no sé mucho sobre el tema, pero a ver si puedo dejar la carne y los lácteos. Y me empecé a interesar sobre el tema y vi que puedo vivir sin eso, y si puedo vivir sin eso que hace daño, ¿por qué no probar?
¿Por qué no?
Y ese fue el primer cambio, que fue un cambio personal, y hasta ahí. Luego en la feria, cooperando con el comercio justo, me enteré de lo que pasaba en las plantaciones de cacao y con la explotación de niños. Y ahí también, otra vez, fue el segundo cambio que hice, que era dejar de consumir chocolate o café que no sepa el origen. Y me di cuenta que en estos cambios, en lugar de tener límites, que mucha gente lo ve como un límite, uh-huh. en realidad se me abría un mundo a, sí, no consumo estos tipos de chocolate, pero de repente conocía cafés y chocolates con sabores que nunca había visto, pensado en mi vida, de mucha más calidad y mucho más interesantes. O por haber dejado la carne, había empezado a probar recetas nuevas que nunca me hubiera imaginado o hubiera tenido los ojos abiertos a eso. Y así fue como empezó. Luego, Ljubljana es una ciudad muy pequeñita, entonces cuando cooperas con una organización, enseguida conoces a las demás organizaciones, entonces fuimos a cooperar a proyectos sobre ropa, moda sostenible, temas de residuos, generar menos plásticos, hacer tus propios productos de limpieza y tal. Entonces, cada cosita que ibas aprendiendo, ibas tratando de aplicarla a tu día a día. Y ahí, bueno, más o menos fue cuando salió la idea de hacer un proyecto que abarque todos estos conceptos, digamos, bajo la sostenibilidad. Cada organización estaba enfocada en una cosa, o en comercio justo, o en residuos, o en desarrollo sostenible, pero ninguna, digamos, abarcaba los, al menos en ese entorno, en Ljubljana, todos los hábitos, digamos, ¿no? Todos los conceptos uh-huh. bajo un paraguas. Uh-huh. Y por eso nació la idea de FLOR, que son las iniciales de Fair Trade, mm-hmm. comercio justo, L de local, cero de zero waste, ¿sí? cero residuos, y R de responsable. Bueno, ahí está.
Muy bien, me encanta esta idea que dices, que mucha gente piensa que el hacer este tipo de cambios te va a limitar, y realmente es que como que me viene la imagen de que metes la cabeza por allí y hay un mundo, ¿no? De un montón de cosas... de descubrir, recuerdo que una vez me comentabas de no sé cuántas maneras de hacer lentejas, ¿no? Y que tus amigas te llaman la lenteja, no sé
la
qué.
La reina de la lenteja.
La reina de la lenteja. Porque a veces lo que más nos viene, yo qué sé, del marketing, de los comerciales, lo que sea, ¿no? Y entonces nos ceñimos solamente a eso y creemos que solamente eso es lo que hay. Y luego, pues, eso... te das cuenta que hay un montón de cosas que te estás perdiendo solamente por seguir lo mismo.
Por seguir un hábito un poco a ciegas, ¿no? O sea, estamos sí. en el modo automático cuando vamos a súper o a los hábitos del día a día y no te paras a disfrutar de algo porque tampoco es de muy buena calidad muchas veces. Con el café mismo, a mí me pasó de beber un café, un espresso, que los aromas de ese origen y tostado de esa manera... parecía que tuviese esencia de rosas.
Imagínate.
O de jazmín. Entonces, esos sabores, si no se te abre un mundo a ir a cosas de más calidad, es más difícil de llegar, ¿no? No digo que no, pero...
Sí, sí, 100%, totalmente. Y me gustaría, cuéntame más de FLOR. Sé que FLOR nació ya hace tiempo, pero que ahora está dando un giro y que ahora tienes algo, yo creo que muy bonito y muy digno de contar. Entonces, cuéntanos qué es esto nuevo que incursiona FLOR.
Sí, FLOR va cambiando a medida que yo voy cambiando. Y que yo me voy moviendo, ¿no? De Eslovenia a Barcelona. Y ahora, bueno, el proyecto nuevo es que se está generando, digamos, dos partes del proyecto que ya hace, una que ya hace un tiempo que viene, es una idea que me viene, que tengo en la cabeza. El fin de FLOR es, por un lado, fomentar y educar sobre el consumo y el origen de las cosas de una manera interesante, teniendo experiencias, probando cosas o viendo mensajes interesantes. Y la otra es facilitarlo. Entonces, la parte de educación ahora la estoy llevando más a hacer contenido, videos, blogs sobre el origen de lo que consumimos. Muchas veces, mucha gente... come chocolates todos los días, pero no sabe realmente cómo es el fruto del cacao.
Totalmente. Además, creo que hay un gran desconocimiento, por más que sea que ahora tengamos Google y todo, un gran desconocimiento de lo que se consume y de dónde viene y cómo se trata y todo, ¿no?
Sí, y muchas cosas que yo todavía no sé o todavía me sorprenden. O sea, cosas que nunca te paras a pensar, que son obvias cuando te las dicen o las ves, pero nunca, no sé, por ejemplo, de dónde sale la canela, ¿no? O sea, que es de la corteza de un árbol, pero ya están en nuestro día a día que nunca nos paramos a pensar, wow, eso es un árbol que tiene que crecer, que le tienes que quitar la corteza, seca, etcétera, ¿no? Tiene que este proceso. Entonces me parece una manera muy interesante de que la gente vea el valor del origen, vea la gente que está detrás y vea bajo qué criterio se le da calidad o no a un producto. Entonces con eso se levanta un poco el criterio mínimo que tiene la gente y se consigue que lo valoren más. Y si lo valoran más, se paga un precio justo y se respeta más el entorno, etc. Entonces es como una cadena que creo yo que tiene de impacto. Y sí, o sea, con este proyecto, esta parte de los videos y del blog, la idea es eso. Empezaré con unos videos aquí en Barcelona, la idea es empezar aquí.
¿Sí?
Y luego el viaje va para Argentina, que tengo que ir a visitar también a la familia, y aprovecho para ir a Chile y a Perú y ir por plantaciones de cacao, café, azúcar, y otros proyectos que voy a ir encontrando por el camino, de personas, iniciativas, emprendimientos que sean interesantes y que fomenten esta parte. Así que veremos qué es lo que pasa, es un poco una aventura.
Muy bien, sé que no lo tienes todo como excesivamente planeado ni nada, pero sí que me gustaría que me contaras, aparte de obviamente de que llegarás a Argentina con tu familia, quiero que me cuentes esto que me contaste hace unas semanas, de dónde llegarás, cómo lo harás, porque creo que esto es algo que nadie conoce. Lo que me contaste, que era como de trabajo para una empresa que es socialmente responsable. Ah, sí, esto.
Bueno, la parte de Perú, más que nada, yo organizando la feria de chocolate, hace la última vez que la organicé, antes de pasar a otra persona y venir a Barcelona, conocí a una empresa que tenía los dos pilares de calidad y es la primera empresa que tiene un impacto positivo en el ambiente a la hora que tú comes un chocolate. No solo es ecológico, sino que el impacto realmente social y ecológico es muy positivo, y climático también. Se llama, bueno, no sé si se dice marcas, pero se llama Original Beans.
No, bueno, tú estás representando, sí, Original, sí. Beans, o sea que no pasa nada. Free marketing para Original Beans.
Bueno, en ese momento cuando me mudé a Barcelona los fui a visitar, los conocí, me encantó la historia y les dije que me gustaría mucho trabajar con ellos, y después de 2 años, porque no es tan fácil, digamos, abrir,
claro,
un mercado nuevo, realmente se está haciendo realidad y estamos empezando a vender estos chocolates aquí. Entonces ellos trabajan con orígenes, todo el cacao crece dentro del bosque, no hay monoplantaciones, siempre con la idea de reforestar, de darle valor al bosque, de darle valor a las variedades. Son variedades muy raras, cada chocolate es de una variedad sola, como un vino, no son mezclas y se ve mucho la diferencia de sabor, aunque tengas el mismo porcentaje, mismo tueste, mismo, todo igual, si son variedades diferentes, el sabor es completamente diferente. Y aparte de todo este impacto positivo en el ambiente, también se le paga entre 2 y 4 veces más a los productores de lo que se paga en el comercio justo.
Ah, genial.
No solo por calidad, sino porque, bueno, se exige una calidad más alta, un cuidado de los árboles, un cuidado de la fermentación más
como sutil. Una especialización, ¿no?
Sí. Mientras que normalmente, lamentablemente hoy en día, con el cacao en otras partes no se puede sobrevivir, entonces el cacao lo tienen como algo aditivo, entonces no le da mucha atención a veces, porque por ahí ganan más con otras plantas que tienen en la finca y según, bueno, en otros países hay situaciones más sensibles, ¿no? Con trabajo, claro, de niños y tal, pero entonces, bueno, con esta empresa, uno de los chocolates que producen lo hacen con cacao de Piura, del Valle de Piura de Perú, que está en el norte, y voy a ir a visitarlos. Son 3 personas que les llamamos bean hunters o cazadores de habas,
vale,
que están por las plantaciones, son expertos en variedades, botánica, de cacao, y van cooperando con las comunidades, con las tribus, según el origen. Así que me voy a encontrar con Jan, que es uno de nuestros bean hunters, y voy a conocer las plantaciones de a la gente que los produce de cacao, de café y de caña de azúcar en Piura.
Genial.
Así que bueno, eso es algo que me que después de tantos años trabajando con el chocolate, claro, finalmente podré ver
de primera mano todo, ¿no?
Sí, y una plantación realmente ética, por así decirlo.
Sí. Esto nos tienes que contar todo esto en el blog, hacer fotos y todo.
Sí, esa es la idea, hacer videos, presentar cómo se produce y tal. También seguirán con la cosecha. Hay otra plantación que hay en Perú, que es de Cusco, pero está bastante al sur. Entonces, como ya es bastante más lejos del Ecuador, ya cuando yo llegue no habrá, ya no habrá cosecha. Mientras que Piura, como está más al norte, está más cerca del Ecuador, de la línea ecuatorial,
sí.
Da fruto todo el año. Un poco baja en una época, pero sigue dando, entonces tienes la posibilidad de verlo en vivo.
Muy bien, pues genial. Pues me dijiste que Flor tenía una parte también, aparte de la parte de educación, que tenía la parte de la aplicación. Cuéntanos un poquito más de eso.
Bueno, una vez que educamos a la gente, es bastante fácil, digamos, ir de a poco cambiando hábitos, pero facilita mucho más saber dónde encontrar las cosas, dónde comprarlas. Y entonces que la otra parte del proyecto es facilitar. Lo hacemos, la idea principal es hacerlo a través de una aplicación donde todos los proyectos que vamos comentando y otros proyectos, otros productos que están bajo nuestros valores estén dentro de la aplicación y los puedas encontrar muy fácilmente. La idea es que sea muy user friendly, por así decirlo, que con dos clics, no sé, necesito café, y que te muestre el café más cercano, que tenga un café de origen con todos los datos que necesitas saber. Pantalones, copa menstrual, botella reutilizable, todo lo que te venga en mente, que por ahí a veces es un poco más difícil de encontrar.
Sí.
Que lo cliques. Muchas veces preguntan por internet, buscan en Google, pero a veces salen las empresas más enfocadas en la sostenibilidad y por ahí a 20 metros de tu casa tienes otra tienda que vende igualmente una botella reutilizable. Por otra razón, entonces está bien que lo encuentres fácilmente. Y muchas veces, aunque preguntemos en internet, la gente sabe también de sitios más especializados, más céntricos, y la idea es que encuentres todo.
No, no, eso ya te digo yo que como usuaria o end user es muy difícil, o sea, depende también en qué barrio o localidad tú vivas. Hay lugares tipo en Gracia o así que sí es más usual, pero luego depende de cómo te muevas, es imposible en saber esto, ¿no? Y aparte, también es el tema del desconocimiento. Si tú no, o sea, sí, el origen, pero, o sea, no sé, hay cosas que claro, no lo mucho sabes, ¿no? Mejor que alguien te lo diga, que sea un experto en eso y que tú ya te quedes tranquilo.
También está esa parte, ¿no? Que necesitas, yo hace 5 o 6, casi, bueno, ya se van por lo, creo que el 7º año que estoy en este tema, entonces ya me es mucho más fácil valorar cuando un producto realmente es ético o está ahí al límite, o nunca existe, no existe blanco y negro tampoco en la parte ética, ¿no? Siempre hay cosas que son más, menos, según la cantidad de información que te dan. Mientras que una persona que recién empieza no, ya no sabe qué creerle, qué no, ¿no? Que
exacto,
tiene más credibilidad.
Exacto.
Y la idea es que aquí, si tenemos nosotros un mínimo de criterios y que luego la gente pueda, tenga toda la información ahí. Entonces tú cuando abres, tú puedes directamente ir a buscar el producto, pero si quieres leer más, puedes saber el packaging en el que viene, los certificados que tienen y luego más adelante saber también qué quieren decir esos certificados si quieres, tienes ganas de leer más, el origen de dónde está producido y según qué cosas el origen de los ingredientes, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, un chocolate producido en España, mientras el 100, casi el 100% o el 100% de los ingredientes son de afuera, no, no tiene mucho sentido.
Claro.
Lo interesante es saber de dónde viene el cacao, ¿no? Entonces,
claro,
saber la mayor cantidad de ingredientes, entonces si la gente realmente quiere saber más puedan ellos comparar y no seamos nosotros los que digamos nada más esto es lo bueno y no,
claro,
que la gente tenga la libertad y tenga la mayor cantidad de información para tomar decisiones.
Genial. ¿Y tú tienes algún marco temporal en el que nuestros oyentes puedan saber cuándo se puedan descargar esta aplicación o más o menos así? Ya me imagino, luego daremos todas tus redes, etcétera, que me imagino que por ahí ya estaremos súper actualizados, pero no sé, algo más o menos que...
Sí, en este tipo de cosas a veces es un poco difícil, sobre todo cuando tienes un viaje entre medio,
claro,
un poco, estás conectado obviamente hoy en día, pero nunca sabes como que tanto puedes estar conectado,
claro.
Y seguir desarrollando, porque los viajes son más, pueden suceder más imprevistos, sí, y sí. Tal. Yo creo que la versión para probar, que la daremos a probar a algunas personas para ver cómo funciona y qué podríamos mejorar, el beta podría estar a fines del verano.
Ah, vale.
Perfecto. O sea, cuando yo vuelva, y si nuestro compañero, nuestro amigo está trabajando en la parte del software, nosotros estamos trabajando en la parte de la base de datos y cooperar directamente con los productores que van a estar ahí. Y cuando haya un mínimo útil, digamos, la daremos a probar en Barcelona. Aunque ya tenemos puntos en varias partes de España e incluso tenemos puntos de algún producto también fuera de varios países de Europa.
Muy bien, pues genial. Pues yo quiero saberlo todo y seguro que nuestros oyentes también, así que me parece genial. Pasando un poco a ti como persona, ¿no? Que eres vegetariana, que eres ecologista, obviamente. Me gustaría que nos dijeras algunos tips para una persona esto, ¿no? Básico, principiante en todo este tema, que pueda hacer en el día a día, que solamente con esto yo ya sé que pueda crear un impacto, ¿no? Cosas fáciles.
Ok. Lo más fácil, porque la gente dice, bueno, luego estás mirando todo el tiempo los ingredientes y las etiquetas y no sabes qué creer y tal. Entonces, sí. Lo más fácil es no consumir. Aunque puede parecer también difícil, pero la mayoría de cosas que consumimos muchas veces son totalmente innecesarias, gastamos dinero, ni las disfrutamos, porque muchas veces comes algo rápido, una chocolatina que tampoco la necesitabas, ni te acuerdas a los 5 minutos de que la consumiste.
O compras azúcar, algo, ¿no? El azúcar que pueda llevar, que esto luego no es bueno, y grasas.
Claro, no es bueno para tu cuerpo, no es bueno para la gente que lo está produciendo, pueden haber niños, estás generando basura, estás gastando dinero y al final ni siquiera lo disfrutaste, porque a los 5 minutos ya ni te acuerdas que lo has comido, entonces sí. No te da un valor, digamos. Entonces, con solo hecho de no consumir un producto, libras del impacto de la producción, del transporte, del packaging, de toda la cadena de valor que hay detrás de eso. Entonces, tratar de pensar dos veces, realmente lo necesito, ¿no? Entonces,
claro.
Con ese paso ya nos libramos de un montón de cosas.
Genial.
Y ahorramos bastante dinero también. Luego, esa es la primera R de las R's del Zero Waste,
¿sí?
Que sería el rechazar, ¿no? Tratar de no consumir. Y luego simplificarnos un poco la vida.
Sí.
Esto, uno de los consejos que a mí me gusta es el vinagre. El vinagre se usa para muchas cosas en temas de limpieza, en lugar de tener 20 productos tóxicos, algunos con las fragancias que ponen los productos de limpieza nos hacen mucho daño a los pulmones, a las vías respiratorias, aparte de otros tóxicos que terminan en la naturaleza y tal. Mientras que con el vinagre quitas toda la cal, puedes limpiar la mayoría de superficies, diluyéndolo una parte de vinagre por 4 o 5 de aguas, los vidrios, los baños, la cocina, como suavizante, como lo hacían nuestras abuelas. El suavizante es un producto muy, muy tóxico y contaminante a la misma vez, también para nuestro cuerpo. Y con eso lo he hecho cambiarlo a vinagre, que es mucho más barato y mucho más natural. Ya nos hacemos un gran impacto. Entonces, el vinagre en lugar de muchas cosas.
Genial. Yo no sabía lo del suavizante. Sí, es cierto que yo, pues, muchas superficies las limpio con vinagre, porque además creo que se infecta bastante bien, y luego si lo unes con limón, etcétera, pues genial. De hecho, para los suelos estos que son de parqué, deja un brillo súper bien, no deja así esas marcas como de agua extrañas.
No, o
sea, pero no sabía lo del suavizante, qué para interesante.
Para los suelos hay que tener cuidado, según el suelo, de que esté diluido.
Claro.
Poner un chupito o dos en un balde grande, porque sigue siendo ácido.
Sí, corrosivo, ¿no?
Y que no te haga daño con el tiempo, ¿no? Pero si está diluido no va a hacer nada. Y sí, los vidrios te los deja mejor que cualquier otra cosa y te quita la cal. Yo trabajaba, también controlaba el tema de la limpieza, las chicas, las organizaciones de limpieza en unos pisos sostenibles para turistas, ecodiseñados.
Sí.
Y las teteras que estaban en los pisos usaban el agua de la canilla, porque la gente usaba el agua del grifo. Mientras que nosotros en la oficina teníamos el agua filtrada.
Claro.
Y se juntaba mucha cal, y las chicas de limpieza por ahí estaban ahí media hora rasqueteando y no salía, poniendo productos de limpieza. Y con ponerle un poquito de vinagre y dejarlo media hora, una hora, salía solo. O sea, no tenías que nada. O sea, lo enjuagabas y la cal desaparecía. O sea, Entonces...
eso está genial, porque además aquí, por lo menos en Barcelona, que el agua tiene tanta cal y que al menos, aunque la bebas de potable, etcétera, pues por todos lados usas la, el agua con la cal, entonces sí, claro, deja su rastro por todos lados.
Y bueno, y aparte que se usa también para comer, y bueno, es, lo usas para todo y te libras de embalajes, porque con un litro de vinagre puedes hacer 5, 6, 7 litros de
como
de
agua
producto con, de, sí. Sí, sí. Entonces va muy bien. Luego el tema de las lentejas, es, para mí es lo que te, mis amigas me llaman la reina de las lentejas.
Me encanta, eso. La reina de las lentejas.
Bueno, empezó porque siempre traía paté de lentejas a algún evento. Y aparte siempre lo comentaba en algunos talleres que damos sobre consumo sostenible. Uh-huh. Las lentejas tienen mucha proteína, mucho hierro, calcio, son muy nutritivas, son muy baratas, es la base de la alimentación, sobre todo en España, es... Cada civilización tiene su base de legumbres y granos que uh-huh. consumen, o cereales. Y aquí en España la lenteja es muy, muy tradicional. Es bastante barata. Entonces, con un kilo de lenteja bastante barato puedes alimentar a mucha gente y puedes hacer un montón de cosas. Entonces, en lugar de comprar un kilo de carne, por ejemplo, cambiarlo por la lenteja, si la remojo, yo siempre, bueno, llego a casa y me pongo a remojar. Si te olvidas, se hacen brotes. Tienes brotes para ensalada, para saltear, para poner sobre el pan, para,
súper bien,
para lo que quieras. Remojadas sin cocinar, las pasas por la mini pimer con un pedacito de cebolla, de aceite de oliva, de pimiento, uh-huh. lo que te guste, especias, comino, sal, las especias que te gusten, curry. Y tienes pasta para hacer albóndigas o hamburguesas o cosas así. Si las cocinas, las tienes para estofado, para sopa, para ensalada, etc. Cocidas y las pisas un poquito con el tenedor y las salteas, tienes carne picada para lo que quieras, para hacer tipo carne picada, ¿no?
Sí, 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 sí.
Para saltear como tipo salsa bolonesa, para rellenar lasañas, canelones, lo que te guste, ¿no?
Qué buena idea.
Luego, si las pasas cocidas con la mini pimer, tienes paté. Le pones tomates secos, tienes paté rojo. Le pones curry y cúrcuma, tienes paté a la india. Le pones, no sé, albahaca, comino y tal, lo tienes más mediterráneo, ¿no? Entonces vas ahí, o olivas, tienes una olivata un poco más barata, digamos. Entonces vas ahí experimentando y tienes patés para todas las mañanas de desayuno, lo que te guste. Y luego, bueno, y si lo pasas con un poco más de agua, o sea, tienes una sopa crema también.
Claro. Claro.
Entonces, bueno, tienes ahí un montón.
Nos has dicho como 500 recetas ya.
Y ya luego puedes experimentar con tus...
Claro, con especias, con tu intuición, con tus cosas, ¿no?
Pero digamos de un solo producto, ¿no?
Puedes hacer tantísimas cosas. Y en 2 minutos que nos has dicho un montón de cosas, así que me ha encantado. Yo me apunto todo ahí mentalmente para hacerlo y irlo probando. Y bueno, ya para cerrar... me gustaría que bueno, aparte de estos consejos tan buenos, me gustaría que me dijeras qué le propones a nuestros oyentes para que hagan las cosas de otra manera.
Para que hagan las cosas de otra manera. Es difícil, cada uno tiene su manera de ser y a cada uno le hace un impacto diferente, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que primero es probar. Que tengas interés, o sea, que no sea algo que te parezca hoy tengo, es algo que hacer o una tarea, sino que sea algo interesante de experimentar.
Muy bien.
Entonces eso te hace probar cosas nuevas, investigar y tal, y bueno, vas cayendo de a poco sin presión, en este tipo de cambios.
Claro.
Luego, yo he visto en todo este tiempo que hay como 2 tipos de personas. Están los que yo me defino entre los primeros, uh-huh. que de alguna manera nos podríamos decir que somos un poco más radicales, que, aunque luego hagamos excepciones, eso no importa, pero somos personas que preferimos decirle no a algo y luego dejarnos llevar por la situación.
Ok.
Entonces cuando tú le dices no a algo o te pones un límite, ahí te pones en la situación de que tienes que sí o sí buscar otra alternativa. Entonces empiezan a salir así a solas. Yo soy demasiado poco disciplinada, por así decirlo. Me considero demasiado poco disciplinada para decir, bueno, voy a ir bajando el consumo de esto, porque ya me voy a olvidar, no lo voy a contabilizar, etc. Y no. En cambio, si sé que algo es no, ya sé, es no. Es muy fácil la regla. Entonces, esto no puedo, ya miro para otro lado y ahí ese solo hecho de mirar para otro lado, ya empiezo a ver otras alternativas.
Claro.
Y se aparecen, siempre aparecen las otras alternativas. Luego hay otro tipo de personas que por ahí decirle no a, así más rotundo a algo les puedes generar más
como conflicto, rechazo, ¿no?
Sí, o se pueden sentir incómodas, eso. O no es su manera, digamos, no es su... A esas personas yo diría que en lugar de tratar de ir disminuyendo, que hagan al revés, que traten de, bueno, de ahora en adelante consumiré más esto o probaré esto. Entonces, mientras tú pruebas más cosas nuevas, menos tiempo te queda para hacer las cosas que hacías antes.
Claro.
Entonces, probar recetas nuevas, comprar cosas más que ves más sostenibles por la razón que sea.
O porque las viste en la app de Flor Consumo.
También. tratando de vuelta, no dejándose llevar por el solo hecho de comprar por...
Claro, sí, sí, ¿no? Por luego un consumismo sí, que no social, sea. ¿No? No. Creo que lo hemos entendido muy bien.
Pero, claro, estas personas les es más fácil ir bajando más, de una manera más gradual. Hay un TED Talk que me gusta mucho que se llama Embrace Your Shake.
Ok.
No tiene nada que ver con ecologismo, ni con emprendimiento, ni con cambio de... Pero es un artista vale. Que tiene un problema con un nervio en la mano, entonces no puede seguir haciendo arte. Y tiene muy buen punto porque, bueno, él de alguna manera aprende a hacer arte con este problema del nervio en la mano. Y te va mostrando ahí las obras, ¿no? Que hace, impresionantes. Pero luego en un momento es todo tan perfecto y de repente recibe su primer sueldo y quiere hacer, y ahora quiere comprar, puede comprar todo lo que antes necesitaba, todo lo que siempre le faltó de materiales y tal, y se queda sin ideas. Se va con todos los materiales que finalmente ahora podría hacer de todo, se va a su casa y está 3 días en blanco porque no tenía límites.
Claro.
Y una vez que empezó a ponerse límites, empezó a salir la creatividad.
Claro.
Pues son como desafíos, ¿no? Entonces él dice volver a, en realidad, de salir tanto del out of the box.
Vale.
Entrar un poco de vuelta al box, que digamos son los desafíos que nos ponemos. Entonces con estos no que yo me pongo a mí misma, decir, bueno, de ahora en adelante no consumiré este producto porque no estoy de acuerdo con el, claro. con el impacto que tiene. Son como pequeños desafíos que hacen que de repente sea más creativa a la hora de resolver.
Y te vuelvas la reina de la lenta.
Por ejemplo. O la, no sé si habéis visto la foto en Facebook o por las redes sociales de un mono que lleva un montón de naranjas con todas las manos y los pies.
Sí.
El 90% de las veces sale todo bien, sale todo perfecto y eres la ecologista que hace las cosas bien y encuentras las ideas, pero algunas veces pasan cosas así parecidas que terminas yendo por la calle con no quiero bolsa, quiero bolsa de plástico.
Sí. Esto me ha pasado, la gente me ve un poco raro, pero bueno, tú vas con tu conciencia tranquila y eso es lo más
sí,
importante.
Sí, aparte que es un poco más divertido, ¿no?
Sí,
o sea,
te encuentras
en situaciones que, bueno, a veces un poco desafiantes, pero bueno.
Juegas Tetris, ¿no? con la compra.
Con la compra, sí, en la bolsa, una bolsita pequeñita que lleva 20 sí, cosas. Sí. Pero bueno,
muy bien, pues me encanta. Muchas gracias una vez más por compartir tu historia, por compartir todo este conocimiento así de una manera un poco rápida. Digo tus redes sociales para que podamos saber mucho más de todo esto que has hecho con Flor y podamos educarnos y encontrar a través de la aplicación todo esto que nos vas a compartir. Estás en Facebook y en Instagram como Flor Consumo Ético.
Sí.
Entonces, bueno. Nada, seguirla, que se va a embarcar en una súper aventura ética y responsablemente, socialmente responsable, perdón. Y nada, queremos saber de ti, te deseo el mayor de los éxitos, sé que lo vas a hacer muy bien.
Gracias, veremos qué pasa.
Y bueno,
gracias por invitarme.
Nada, un abrazo a todos.
Bueno, espero que les haya gustado este primer episodio de Un Mundo de Posibilidades. Por favor, comenten en nuestra comunidad si les ha gustado, qué les ha parecido y si conocen a alguien que viva y haga las cosas de otra manera o son ustedes mismos que creen que con su historia pueden aportar, por favor escríbanme al email mundoposibilidades@gmail.com. También estamos en Instagram como mundo.posibilidades y en Facebook con la comunidad Un Mundo de Posibilidades. Estaré sacando episodios cada 2 semanas, así que no se pierdan los próximos episodios. Todos los datos de Iván estarán en las notas del programa
Y recuerden, mantengan los ojos bien destapados, las orejas bien paradas y la mente bien abierta, que algo maravilloso y diferente puede estar a la vuelta de la esquina para hacernos ver que nuestro mundo está lleno de posibilidades diferentes. Un abrazo.